Como quiera que las misericordias del Señor son nuevas cada día, por lo tanto gocémonos leyendo juntos su palabra en San Lucas 23, del versículo 26 al 34. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, «Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron». Entonces comenzarán a decir a los montes, «Caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos». Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, nos dice San Pablo en su primera epístola a Timoteo 3:16. Así que toda la palabra de Dios es vital y de mucha importancia, pero cuando leemos el precio tan alto que Dios tuvo que pagar para nuestra salvación, nos hace vibrar las fibras más sensibles del alma. Si nuestros padres nos dan consejos durante su vida y nosotros no les hacemos caso por creer que son unos refunfuñones, no sucede lo mismo cuando están moribundos y siguen aconsejándonos. Sus palabras las guardamos en lo más profundo del alma. Ojalá pase así con las últimas palabras de Jesús en la cruz. La crucifixión fue la tortura escogida en los tiempos de Jesús por los romanos para ejecutar a los maleantes y criminales, crueldad con la que fue castigado Cristo, derramando así hasta la última gota de su sangre. Y fue con ella, con su sangre y por ella, que ahora pueden ser limpios todos nuestros pecados si confiamos y creemos en Él. Como veremos más adelante, una cosa es hablar del perdón y otra muy distinta es perdonar. Humanamente no es fácil. Para poder perdonar necesitamos la gracia del Señor y de esta manera lo que es imposible para los hombres se hace posible con Dios. El Señor contó la parábola de un acreedor que tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? San Lucas 7:41-42. Enseñándonos, entre otras cosas, que todos somos pecadores, en más o en menos, pero al fin y al cabo, todos pecadores. El confesor siempre debiera ser el ofendido. Si no es así, no puede ser confesor. Otros pueden ayudarnos, asesorarnos, aconsejarnos, pero nunca perdonarnos. Solo el ofendido lo puede hacer y Dios, que es nuestro creador, ya que al ofender a su criatura, lo estamos ofendiendo a Él. Con Él no valen las sutilezas ni fingimientos. Nuestro interior está tan corrompido que no tenemos ojos para poder vernos. Nos pasa como el jorobado que no puede ver su joroba. Nos es más fácil ver los defectos del vecino que nuestros propios crímenes. El que podamos ver la paja, ello no demuestra que estamos limpios ni mucho menos. Siempre tenemos presente el mal que nos hacen, pero ¿te has parado a pensar de una manera realista los males que tú has causado a esas mismas personas? Y más aún, ¿has llegado a contar las veces que esas personas te ayudaron? ¿O eres de los que olvidan los 100 favores hechos por un supuesto mal que te hicieron? Contra el mal solo existe, que yo sepa, un arma que es infalible, que puede hacer claudicar a tu enemigo. No sé si haré bien con decirte cómo se llama. Dicho artefacto sirve tanto para la ofensiva como para la defensiva. Se llama el bien. Sí, San Pablo decía, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Romanos 13, 17, 19 y 21. Son muchas las personas que en su ignorancia y soberbia dicen, yo ni vivo ni muerto lo perdono. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 16, 17. Cuando perdonamos a nadie beneficiamos más que a nosotros mismos, no solo porque podemos ser perdonados por Dios, sino porque lo ganamos tanto en salud espiritual como en salud física. ¿Cuántos infartos se evitarían si la gente aprendiera a perdonar? La palabra de Dios nos dice que, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3, del 1 al 5. Y, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, es estar pisando terreno muy sagrado. A Moisés se le ordenó descalzar a sus pies, porque estaba ante la presencia de Dios, y por lo tanto, estaba pisando tierra santa. ¿Con cuánta más razón deberíamos nosotros descubrirnos en actitud reverente ante las últimas palabras que Cristo pronunciara en esta tierra con su cuerpo de carne y en la cruz? Pues Él, nuestro sustituto, moría por nosotros tomando el lugar que tú y yo merecíamos, la muerte. Siempre la muerte es alarmante y sobrecogedora, y más aún si es la de un ser querido. Son momentos muy solemnes. ¿Cuánto más nos deben conmover a nosotros el poder contemplar a Jesús crucificado en el Calvario? No era casualidad que el Señor pronunciara en la cruz siete palabras, porque en Él siempre encontramos la perfección y todo bajo control. Él no suele dejar cabos sueltos. Tenemos que mirar a las Sagradas Escrituras para que nos concienciemos de la importancia de dicho número. Ya en el primer libro de la Biblia y en su primer capítulo se nos dice que siete fueron los días de la creación, incluyendo el día de descanso. Y siete son los días de la semana. Siete fueron los años de abundancia y siete de escasez en Egipto en los días de José, el hijo de Jacob. 6 años tenían que trabajar la tierra y uno, el séptimo, tendrían que dejarla descansar para que siguiera siendo fértil, que fue el mandato de Dios para su pueblo. Las grandes fiestas judías eran siete, las cuales se celebraban durante 7 días. El número de los brazos del candelero del templo eran 7. Para que cayeran los muros de Jericó, tuvieron que rodearla durante 7 días el pueblo con 7 sacerdotes, y el 7º día lo hicieron 7 veces y los muros se desplomaron. San Pedro preguntó al Señor en cierta ocasión, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. San Mateo 18, 21, 22. El último libro de la Biblia está repleto de este guarismo, ya que en él se habla de 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas, 7 plagas, 7 ángeles, etc. ¿Y qué diremos de la música, la cual embellece tanto la vida y nos hace sentir emociones inexplicables? Pues toda ella se compone básicamente solo por 7 notas. Y 7 fueron las palabras que Jesús dijo en la cruz, de las cuales, y con la ayuda del Señor, con mucho temor reverente, comentaremos. La primera, como el amado oyente sabe, fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para ello, pongamos un poco de imaginación y subamos al lugar que se llama La Calavera, fuera del Real. Acompañemos a la multitud deseosa de ver el espectáculo de la ejecución de unos malhechores, bandidos, homicidas o asesinos. La muchedumbre espera la crucifixión de tres malhechores, clavando en el centro al peor de los tres. La noche anterior la gente había estado gritando, ¡crucifícale, crucifícale!, a la vez que pedían soltaran a Barrabás, un famoso preso que, en un motín junto con sus compañeros, habían cometido un homicidio. Con dichos gritos lograron condenar al inocente. No faltarían los que gozaran al verle azotado y atormentado, con mojicones, insultos, etc., siendo objeto de mofa, burla y desprecio. Al Señor de señores, al Creador, ¿cuánto ultraje sufriste, Señor, por mí? Ya ha llegado el momento de la ejecución, y podemos seguir la escena con nuestra mente. Cómo le tienden en el madero, el cual está en el suelo. Se le ofrece hiel con vinagre a la víctima, brebaje que acostumbraban a dar a los condenados a fin de entorpecer los sentidos y con ellos mitigar el dolor. Pero Cristo lo rechaza, porque quiere morir en posesión de todas sus facultades. Una vez colocado sobre la cruz, clavan en ella sus manos creadoras y sus pies que tan prestos estuvieron siempre para hacer el bien, desgarrando los clavos su carne, después de lo cual levantan al crucificado, fijando la cruz en el hoyo previamente hecho para el caso, causando a la víctima indecible dolor con los bruscos movimientos. Con toda probabilidad, fue en algunos de estos momentos de atroz tortura cuando el Señor clamó, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», intercediendo así por sus verdugos como por sus enemigos, como por todo el mundo, también por ti y por mí. El profeta Isaías ya lo había anunciado que así ocurriría. Sería despreciado y desechado entre los hombres. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53. Nuestro amado Salvador había enseñado a sus discípulos que perdonaran siempre, fueran las circunstancias que fueran, y no tan solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, Él está colgado de una cruz injustamente y nos da ejemplo. En situación tan crítica y dolorosa, de sus labios no sale una queja, y mucho menos un reproche, sino palabras de indulto y de tolerancia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor es de los que predican y dan trigo. Nadie ha podido amar tanto como Él nos amó. Cuando enseñó el Padre Nuestro, entre otras cosas dijo, perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y más abajo aclararía diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, San Mateo 6:12 y 14:15. Sé que todo esto es muy bonito para decirlo, pero no tanto para ponerlo en práctica, ya que para poder perdonar tal como Dios quiere que perdonemos, hace falta que ocurra un milagro en nuestra vida. Milagro que por medio del Santo Evangelio sucede cuando recibimos al Señor como Salvador, porque en términos generales a todos nos gusta quedarnos bien, pero siempre encima, como el aceite. Si tú me dañas un dedo, yo procuraré quebrarte el brazo. Tenemos que reconocer que somos duros y difíciles para perdonar. A un moribundo se le amonestó de que perdonara a alguien con el cual estaba de pugna por muchos años, y el enfermo accedió. Con el tiempo, el agonizante mejoró y sanó. Una vez restablecido, se reafirmó en su odio contra aquel que supuestamente había perdonado. Son muchas las personas que actúan de la misma manera, y otras perdonan, pero ¿de qué manera? Puesto que dicen, yo la perdono, pero a mi casa que no venga. ¿Es este el perdón del cual habló Cristo? No. Cuando Dios perdona, si lo hiciera así, nadie podría salvarse. Él, cuando nos perdona, no solo se olvida de nuestros pecados, sino que nos acoge con amor entrañable. Mira, amado oyente, con la dulzura que nos trata al respecto. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Nuestro perdón, si alguna vez perdonamos, debería ser real, pero son tantas las cosas con las que fingimos en la vida que esta llega a ser una más. Y por lo tanto siempre nos queda la duda si el perdón que dimos fue dado a mi manera o como Dios manda. Para salir de dudas, solo hay una manera de saberlo, y es preguntándonos, ¿amo a la persona perdonada o le guardo rencor? Si todavía anida el resentimiento, eso quiere decir que hemos perdonado de boca, pero no de corazón, ni como la palabra de Dios demanda. El Señor dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:43-45. Así enseñaba el Señor y ahora decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque Él realmente amó y nos ama. Santiago, en su epístola, nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:1. Al ser humano le agrada más la guerra, la defensa y el ataque que el perdón. Es una hipocresía repetir el Padre Nuestro cuando no perdonas. Pero la advertencia y la condición de Dios, si queremos su perdón, es bien clara. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hace muchos años que, visitando a una enferma, cuando le estaba leyendo la palabra de Dios, en ese momento entró su marido de avanzada edad. Se acercó y escuchó. Y una vez terminé, dialogamos, y él me dijo, yo no puedo perdonar. Han sido muchos los males que me han hecho y hasta me han arruinado. Un servidor sabía que era muy cierto lo que este hombre me decía, ya que por causa de la política había sido molestado abusivamente. Recuerdo que me quedé sin saber qué decirle. Después de un silencio reaccioné y entre otras cosas le dije, sé que usted tiene sus razones, pero también sé que el Señor tiene las suyas y que Él sabe lo que dice y por qué lo dice. Y si queremos ser perdonados, antes debemos nosotros perdonar. No ignoro que es difícil, pero esa es la condición que Dios nos exige. El viejete, con semblante de preocupación, se marchó de la habitación. Al día siguiente le dijo a su esposa en dulce murcianico, cuando venga Paquico, así me llamaba cariñosamente, si yo no estuviera, que procuraré estar, le dices que anoche hice todo cuanto él me dijo. Perdoné a mis enemigos y a la vez yo he sido perdonado por Dios. A la tarde le fui a ver, pero en cuerpo presente. Después de la comida se trastornó y en pocos minutos murió. ¿Qué a tiempo había recibido el perdón de Dios? Porque él a su vez había perdonado a sus enemigos. Amado oyente, nuestro amado Salvador te ofrece su perdón, pero ¿tienes tu rencor? ¿O le guardas resentimientos a alguien? Si así fuera, tú mismo te estás cerrando las puertas de la eternidad con Dios. Y como quiera que tú no quieres ir a un infierno, pero tienes ese resquemor contra ciertas personas, entonces te recomiendo que le pidas a Dios desde este momento que te ayude a perdonar de corazón. Estoy seguro que si lo haces, lo conseguirás, pues Cristo desde la cruz ya oraba por ti cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si el Señor lo permite, vamos a analizar brevemente estas palabras de Jesús en el Calvario. Padre, Jesús se dirige a Dios como el sumo sacerdote y representante de la raza, como bien se nos dice en su palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Perdónalos, no así porque sí. Cristo en esta oración no trata de disculparnos, sino que pide el perdón de nuestros pecados en base de su muerte y de nuestra ignorancia. Perdonar los pecados es, en el lenguaje de la Escritura, algo así como remitirlos o alejarlos del delincuente, como se aleja una carta enviada por correos al otro extremo del mundo. Ahora Cristo reclama al Padre el perdón de los pecadores, porque es ahora cuando estaba derramando su preciosa sangre, cumpliéndose aquella escritura de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Perdónalos. ¿A quién le estaba ofreciendo el perdón? ¿A los verdugos? Los soldados eran unos pobres y desgraciados instrumentos en las manos de sus superiores, los cuales obedecían órdenes. Cuando Cristo decía, Padre, perdónalos, se estaba refiriendo a ellos, a los judíos y a toda la humanidad, ya que Él tomaba nuestro lugar y moría por nuestros pecados. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, echados fuera de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No saben lo que hacen. Es decir, son ignorantes, pero no inocentes. Si Cristo hubiera considerado la ignorancia de sus enemigos como la nuestra, como inocencia, no habría orado por ellos, ni por nosotros. Jesús vio en ellos, como ve en nosotros, ese pecado que la Biblia llama pecado de ignorancia, pero pecado al fin y al cabo, que nos condena si no venimos a Él arrepentidos a pedirle el perdón de los mismos, porque si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. San Lucas 13:3. Los judíos que enviaron a Jesús a la cruz, seguro que lo hicieron en ignorancia, sin saber que a quien crucificaban era el Señor de señores. Lo mismo que en Belén a San José y a la Virgen María no le dieron posada ni una cama, porque no sabían quiénes eran. Porque si lo hubieran conocido, dice San Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2:8. De la misma manera, en el día de hoy, existe la misma ignorancia, pues todos aquellos que hablan y dicen blasfemias contra Dios y lo provocan con sus insinuaciones de, si Dios es amor, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué tolera los accidentes, el hambre, etcétera? No lo harían si supieran que es nuestra la culpa, pero esto desborda nuestro tema, quizás en otra ocasión lo tratemos, pero sí quiero decir que es muy serio el censurar y acusar a Dios, nuestro Creador. Son muchas las personas que en su ignorancia, no en su inocencia, porque no tenemos nada de inocentes, dicen barbaridades contra Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, del 30 al 31. Así que Dios no nos disculpa, pero nos perdona si arrepentidos volvemos a Él por medio de su Hijo, porque es su Hijo quien dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Somos tan tontos y tan caprichosos en nuestros razonamientos que cuando algo marcha mal, las culpas a Dios. Si el amado oyente fuera uno de los que, cuando se irritan, toda su cólera la descargan contra Dios, contra el cielo e inclusive contra todo lo sagrado, te recomiendo que oigas lo que Cristo dijo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la ciudad de Marsella vivió un hombre llamado Guisón. Siempre estaba ocupado. Al parecer ambicionaba ahorrar dinero por medio de su industria y su sencillez. Sus vestidos daban evidencia de un uso largo y continuado. Sus comidas eran lo más baratas y sencillas. Vivía solo, negándose los lujos y las comodidades ordinarias de la vida. Era conocido en Marsella como el avaro, y aunque era honrado en sus tratos y negocios, y fiel en sus deberes, con todo, la gente lo despreciaba. Los muchachos al ver la miserable figura en la calle, le gritaban, ¡ahí va el avaro! Pero él continuaba su camino sin hacerles caso y sin quejarse, y siempre que le hablaban, contestaba cortés y gentilmente. Día tras día, año tras año, al ir y venir de su trabajo, los muchachos lo maltrataban de la manera siguiente, ahí va el avaro, arrancando sonrisa de los mayores en vez de compasión. Al correr el tiempo, las huellas de la vejez se hicieron sentir. Ahora sus pasos tambaleantes eran sostenidos por un bastón. Sus espaldas estaban curvadas por su incesante trabajo, su cabello blanco como la nieve, hasta que un día murió. La curiosidad de los vecinos les llevó a enterarse de que el ancianito había amasado una fortuna de 8 millones de francos en oro y plata. Estamos hablando de principios del 1800. Y, entre otros documentos, hallaron su testamento que, entre otras cosas, decía, «Una vez fui pobre y observé que la gente de Marsella sufría en extremo por la necesidad de agua potable. No teniendo un servidor familia, decidí dedicar mi vida al ahorro para tener dinero suficiente para construir un acueducto y proveer de agua a los pobres de esta ciudad. a fin de que hasta el más indigente tenga toda el agua que se necesite. Canal que se construyó entre el 1837 al 1848 a una distancia de 155 kilómetros. El amado oyente puede darse una idea de cómo quedarían los vecinos de Marsella al enterarse de que el despreciado, abucheado y maltratado avaro solo había vivido y trabajado en favor de tan desagradecidos, maleducados, repulsivos e insoportables conciudadanos. Guisón vivió y murió para llevar a cabo este noble propósito. Y tú, ¿cómo te quedas al saber todo lo que Cristo tuvo que sufrir para tu salvación? Todo esto es una pobre sombra comparado a la gran realidad de lo que Cristo tuvo que hacer por nosotros, ya que Él nació, vivió y murió y resucitó para poder salvarnos. Pero todo este sacrificio a tu favor quedará nulo si tú ahora no te rindes a Él y le pides su perdón. ¿Por qué no lo haces ahora, antes que sea demasiado tarde? Amén.